Cole para toda Andalucía.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. Unicole.
Todos los viernes.
De 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Unicole. Como siempre, venimos cargados de contenido, información y temas importantes, que seguro os hará pasar un buen rato. Hoy nos acompaña Alberto.
Hola, ¿qué tal?
José Manuel.
Hola a todos y a todas.
Lucía.
Hola, buenas tardes.
Y Dani de tercero de la ESO, que viene a comentarnos su experiencia en ajedrez. Todo un fenómeno. Hola, Dani.
Muy buenas tardes.
Y un servidor como el conductor del programa, Adrián. Comenzamos. En primer lugar, entrevistaremos al profesor de nuestro colegio, Carlos Barrero, que desarrolla los programas de ajedrez pedagógico y social, así como los talleres de ajedrez en nuestro centro. Y Dani Quintero también nos contestará algunas preguntas. Hola, Carlos, bienvenido a nuestro programa.
Hola, buenas tardes.
¿Estás dispuesto a contestarnos algunas preguntas?
Por supuesto, a eso venimos.
Carlos, ¿desde cuándo desarrollas este programa en el centro?
Pues llevamos 4 años que implantamos el ajedrez en el Colegio Hispanidad. El primer año fue un poco así de prueba, más bien. Y el segundo año ya montamos en serio tanto los talleres como los programas educativos de orientación.
¿Y en tu vida personal? ¿Es importante el ajedrez?
Bastante. Yo llevo toda la vida relacionado con el ajedrez. Desde pequeño fui prácticamente profesional cuando era joven, con 17, 18 años ya me dedicaba a eso. Lo que pasa que compaginé con la carrera de psicología. Y así llegué hasta aquí.
¿Qué intentas conseguir con esta enseñanza? ¿Qué les quiere transmitir a los alumnos y alumnas?
Bueno, habría que diferenciar entre distintas clases, ¿no? Primero tenemos los grupos por el Departamento de Orientación, que son grupos específicos, alumnos con necesidades educativas especiales, bien sea de altas capacidades, bien sean TDAH, de hiperactivos, o bien sean alumnos de compensatoria. En los alumnos hiperactivos se intenta mejorar mucho la atención y la concentración. En los niños que tienen problemas sociales y relacionales, ¿sabes? Intentamos trabajar la conciencia, el control de impulso, mientras que los niños de altas capacidades, sobre todo, intento trabajar la creatividad. Luego, en los talleres que se hacen por todas las clases, el objetivo principal es mejorar en la toma de decisiones. Que cada alumno se dé cuenta de que antes de decidir hay que ver todas las opciones posibles, valorarlas y después tomar una decisión concreta.
Por lo tanto, ¿el ajedrez para ti qué es? ¿Una afición o un deporte?
Depende de en qué ámbito se dé. Cuando estás compitiendo realmente a un nivel alto, es un deporte, cansa mucho y es bastante, bastante duro y sacrificado. Sin embargo, el ajedrez que yo pretendo transmitir es un juego, simplemente. Un juego que en el que no hay azar y en el que uno toma sus decisiones y ese es el que te va a dar el resultado.
¿Cómo nos podríamos iniciar en él?
Bueno, vosotros en el colegio lo tenéis fácil. De todas formas, hoy en día, gracias a Internet, hay muchísimas herramientas, muchísimos tutoriales, hay muchas páginas web que están destinadas a la enseñanza del ajedrez. Hay muchos métodos ahora mismo para poder aprender ajedrez. Aunque básicamente, hoy en día, del boca a boca, nada más que con todos los niños que saben jugar al ajedrez en el barrio y en el colegio, es fácil aprender.
¿Estás contento con el desarrollo del programa en el centro?
La verdad es que bastante. Creo que se va notando, sobre todo con los que llevan más tiempo conmigo, que van cogiendo cierta madurez y cierta forma de actuar un poco más pausada. Y estoy muy contento de que prácticamente todos los niños les guste el ajedrez, que es lo que estoy intentando transmitir y que vayan mejorando. Prácticamente todo el barrio y todos los niños del colegio ya saben jugar.
Y aparte de nuestro colegio, ¿se da clase de ajedrez en otro sitio?
Sí, por supuesto. Bueno, hay otros centros en los que hay algo de ajedrez, aunque no exactamente así, sino que más bien desarrollado en las clases de educación física y cosas así. Hay un programa de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación, que es Aula de Jaque, y están escribiéndose varios centros de la provincia. Y luego, por supuesto, a un nivel deportivo y un nivel más fuerte, pues están los clubes de ajedrez y para iniciación también están las escuelas deportivas. De hecho, en nuestro barrio, en la Hispanidad, tenemos en la Asociación de Vecinos una escuela deportiva de ajedrez.
El pasado 31 de mayo celebrábamos nuestro cuarto mercadillo cooperativo escolar, la Hispanidad, en la Plaza de los Descubridores. Dentro de las actividades desarrolladas, también se realizó un taller de ajedrez. ¿Qué valoración haces de ese día?
A mí la verdad es que me encanta, ya es el cuarto año que participamos en el mercadillo y la verdad es que me gusta mucho porque el ajedrez es algo popular que todo el mundo juega de todas las edades y me gusta ver cómo la gente del barrio se relaciona, juegan con los chicos y viene gente incluso de fuera y juegan al ajedrez allí con... Y veo que lo que yo he estado enseñando pues se pone en práctica y además y sirve para algo.
Y como también está con nosotros Dani Quintero, Dani, ¿en qué campeonatos has participado?
Pues yo he participado en dos torneos interescolares en los que Carlos me dio la oportunidad de participar, tanto el año pasado como este, representando a nuestro centro.
¿Qué resultado obtuviste?
Pues en el primer año obtuve 5 victorias y 2 derrotas, y en este último año obtuve 2 victorias, 2 derrotas y 1 tabla.
¿Desde cuándo llevas practicando ajedrez?
Pues llevo desde el año pasado, que Carlos introdujo este taller en el centro y me empezó a picar la curiosidad sobre esta afición, y hablando también con algún amigo que tengo de ajedrez, pues al final fui jugando cada vez más y ahora pues me gusta bastante.
¿Qué te aporta esta afición?
Pues gracias a ello he hecho algún que otro amigo en estos distintos torneos. Y también te enseña a valorar a tu rival, que hay, por ejemplo, niños muy pequeñitos que tú, a lo mejor en otro deporte, te piensas que puede ser superior, pero en este deporte cualquier niño de cualquier edad te puede ganar.
¿Notas que también te beneficia en tu vida personal?
Pues sí, sobre todo en la toma de decisiones, ya que antes tomaba las decisiones muy en frío. Y el ajedrez me ha enseñado a pausarme, pensar bien las cosas y tomar una decisión más correcta.
¿Para ti qué es lo más complicado del ajedrez?
Pues lo más complicado para mí es el principio, ya que es cuando se desarrolla la partida y más tienes que pensar sobre en la jugada que deseas desarrollar, porque puedes perder una gran pieza en un momento en el que a lo mejor podrías haber hecho otro movimiento y no perder esa pieza.
¿Qué es lo más difícil de esta disciplina?
Pues lo que más me ha costado ha sido al principio, que en eso, en la toma de decisiones, movía una pieza por mover, ya que lo hacía todo rápido para que no se me agotara el tiempo.
¿Recomendarías a los oyentes que practicaran este deporte?
Pues sí, la verdad, yo recomendaría que todo el mundo por lo menos lo probara, ya que te hace pensar mucho, llegar a tomar unas buenas decisiones y te desarrolla mucho lo que es la mentalidad.
¿Hace falta dedicarle mucho tiempo?
A ver, si te quieres llegar a dedicar profesionalmente, pues sí hay que dedicarle mucho tiempo. Pero para saber jugar y hacer alguna que otra jugada buena no hace falta dedicarle mucho tiempo. Hay que saber hacer un buen movimiento y pensar la jugada en frío.
Carlos, ¿te gustaría que este programa se realizara en nuestro centro? ¿Hay posibilidades de ello?
Sí, me consta que actualmente, bueno, hace poco aprobaron una ley en el Parlamento en el que permitía dar clases de ajedrez en los centros escolares como asignatura. Y me consta que hay varios centros que se están poniendo en marcha intentando promover el ajedrez dentro de su alumnado. También la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha puesto un programa para facilitar eso, que es el aula de jaque, se llama el programa, y hay varios centros interesados. Yo de hecho también colaboro con ellos yendo a algunos centros a explicarle a los profesores cómo tienen que desarrollar para captar la atención de los alumnos y para explicar bien el ajedrez.
Muchísimas gracias, Carlos, por toda la información que nos has dado y deseamos que nos acompañes muy pronto.
Muchas gracias a vosotros por la entrevista y contad con ello cuanto queráis, estaré con vosotros, ¿vale?
quedarme en la cama, no quiero irme al colegio. No quiero irme al colegio, no terminé mis deberes porque yo no lo entiendo. Y de mí van a burlarse los niños en el recreo. Los niños en el recreo siempre me llaman tonto, retrasado y analfabeto. No saben lo que me pasa y estoy solo en este infierno. Me llaman el niño raro, ya nadie juega conmigo, todo el mundo me da de lado. No saben lo que yo tengo y por todo lo que pasa. Cruzo los dedos en clase, no me llame la maestra. No me llame la maestra. Me preguntan la pizarra y no me sé la respuesta. Toda la clase se ríe y yo agacho la cabeza. Y yo agacho la cabeza. Voy aguantando la burla y hasta llegar a mi mesa. Se me cae el mundo encima y no quiero irme a la escuela. Me llaman el niño raro, ya nadie juega conmigo, todo el mundo me da de lado. No saben lo que yo tengo y por todo lo que pasa. Soledad de un banco, pensando en cómo ser fuerte. Pensando en cómo ser fuerte, ya no tenerle miedo a nada, a intentar ser valiente, afrontar lo que yo tengo, luchar con uñas y dientes. Luchar con uñas y dientes. Para que la gente entienda que aunque yo sea diferente, también tengo un corazoncillo que sufre si no lo quiere. Me llaman el niño raro, ya nadie juega conmigo, todo el mundo me da de lado. No saben lo que yo tengo y por todo lo que pasa. Mi madre dice cansada que no pongo de mi parte, que no pongo de mi parte, que no le echo mano a nada, que voy para atrás y no para adelante. Ella no sabe lo que me esfuerzo para poder compensarle. Para poder compensarle y hacer sentirse orgulloso por una vez a mi padre. Y ese es mi mayor deseo cada día al despertarme. Me llaman el niño raro, ya nadie juega conmigo, todo el mundo a mí me da de lado. No saben lo que yo tengo y por todo lo que pasa.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
Y como sabéis, se van acercando las vacaciones de verano. Las notas de final de curso siempre hacen sufrir a la familia. Luego, en los mejores casos, las buenas calificaciones son motivo de alegría. En los peores, los suspensos, además de desatar conflictos y disgustos, ponen patas arriba todos los planes del verano. pero ni hay que hacer un drama ni pasarlo por alto, aconseja a los expertos.
En vacaciones hay tiempo para todo. Se puede estudiar, aprender y preparar los exámenes de recuperación de septiembre. Y también disfrutar y divertirse sin agobios ni presiones. El día es muy largo y el niño tiene que convivir, compartir con sus amigos, con su familia. Es necesario para su inteligencia emocional.
No hay que dramatizar los suspensos. Los reveses académicos de los hijos siempre cuestan, y más a ellos. Pero nunca hay que dejar que se conviertan en una penitencia para la familia, como recomienda Juan Antonio Perteguer, educador y profesor. Ni tampoco que sean motivo de riñas y castigo. Ya es suficiente penitencia para el alumno estudiar durante las vacaciones escolares para recuperar en septiembre y sobreponerse al disgusto que supone el hecho de suspender. No hay que dramatizar, insiste Jorge Casesmeiro, pedagogo y director de psicopaidos.com. Los estudiantes deben comprender que necesitan hacer un esfuerzo extra en verano, pero no van a estar solos, ya que los padres le acompañarán en el proceso.
Perteguer aconseja que siempre antes de ponerse a la tarea se dejen unos días de descanso escolar, nada más termina la clase, y después se organice el trabajo del verano. Para ello, todos los expertos coinciden. Padres e hijos, lo primero que deben hacer es analizar con el profesor el motivo del suspenso. Hay miles, desde problemas familiares, una enfermedad o un cambio de colegio, al desinterés por una asignatura, la ausencia de hábitos y técnicas de estudio, o de voluntad o de motivación. Y siempre se escucharán excusas del tipo: el profe me tiene manía.
Una vez identificado cuál es el origen de las malas notas, entre todos se traza una hoja de ruta para estudiar. Hay que ser flexible, pero el niño tiene que saber que debe cumplir un horario de estudio diario. Por ejemplo, repasar por la mañana y jugar por la tarde. Asegura Óscar González, profesor de primaria y director de Escuela de Padres con Talento. En esto, cada familia tiene su librillo. Por ejemplo, la profesora Clara Vives prefiere que, ya en secundaria, padres e hijos marquen unos contenidos de estudio por semana y comprueben si se van cumpliendo al final de cada semana. Perteguer estima que un esfuerzo de 2 o 3 horas diarias es suficiente para aprobar en septiembre, siempre que se establezca un horario acordado con el alumno. Precisamente, pactar con el estudiante la hoja de ruta es uno de los requerimientos que ninguna familia se puede saltar. El plan de trabajo se diseña con el estudiante, recomienda Casesmeiro. Será razonable y realista, negociado. Incluso conviene redactarlo y firmarlo. Debe dejar tiempo para todo: estudios, diversión en familia, con amigos, aficiones. El pedagogo aconseja también establecer y acordar qué ocurrirá si el plan no se lleva a cabo. Si se incumple, se retiran privilegios. Si se cumple, se respetan. Las cosas resultan más fáciles si todo ese esfuerzo va acompañado de mensajes positivos, de ánimo, dice Clara Vives. Los padres tienen que valorar los pequeños progresos de su hijo y no el resultado final. El niño debe sentir que valoran su esfuerzo, ayudándole y destacando lo que hace bien y no repitiendo lo que hace mal. Primero de eso suele ser el año que se hace más cuesta arriba. Suspensos se producen en todos los cursos, también en los de primaria. Cerca de un 16% de alumnos ha repetido alguna vez en ese ciclo, pero eso en secundaria, donde el fracaso en los estudios se hace más evidente. El 38% de los alumnos de 15 años han repetido algún curso. Primero de la ESO suele ser el año que se hace más cuesta arriba para los chicos. El paso de primaria a secundaria es un reto para el alumno, porque tiene que adaptarse a una exigencia mayor y se le pide también mayor rendimiento. Las materias tienen una gran carga de contenido, afirma la profesora Clara Vives. Muchas veces se cambia de centro, de compañeros de clase, de tutores. Por si fuera poco, a eso hay que añadir los vaivenes de la adolescencia. Por todo ello, es muy frecuente que alguna o algunas asignaturas queden colgando para septiembre. La familia también tiene que valorar la necesidad de una academia, un profesor particular o clases de refuerzo en el colegio. Muchos padres que trabajan prefieren academia cuando el alumno ha suspendido varias asignaturas o cuando ellos no le pueden ayudar en determinadas materias. pero para alumnos que solo tienen que estudiar asignaturas como historia, pueden prepararse en casa, dice Clara Vives. El estudio no es solo para los que han suspendido, también los que aprueban y obtienen buenas calificaciones deben continuar trabajando, pero sin ninguna presión. Muchos colegios ofrecen propuestas de repaso, que no deben tomarse como una obligación. Pero el niño no puede estar 2 meses sin hacer nada, ya que el hábito de estudio y trabajo diario lo pierde, así como olvidan algunos conceptos trabajando durante el curso. La lectura de lo que quieran es lo más recomendable. Los expertos recuerdan un apunte final. Si bien el suspenso no se castiga, el aprobado o las buenas notas sí se premian, pero con mesura. Se recompensa y valora el esfuerzo. Se elogia el trabajo realizado, que a la vez es un deber, pero los buenos resultados no se compran.
De esta vida blanca paloma sálvanos y alumbra mi camino de esperanza y de razón, que la alegría de este día perdure siempre en mi corazón. Pastora mía, blanca azucena, rojo clavel, reina en las marismas, señora de mis sueños, dueña del alma mía, sálvame, Rocío, sálvame, salve, pastora divina, reina la rocina y madre de Dios. Salve, reina marismeña, que de fe y aroma mi blanca paloma traigo el corazón.
Viva la banda de Huelva y la bien de Rocío.
acabamos de vivir un Rocío muy especial. Nuestras hermandades de la capital ya están en casa. Por eso hoy vamos a conocer un poco más a la Hermandad del Rocío de Huelva. La Hermandad del Rocío de Huelva data de 1983.
De las romerías se pueden destacar muchas cosas. En 1983, peregrinos a pie fueron sobre 100, hoy más de 2.500. Ese aumento y el de carros tradicionales, cuadrados, jardineras, tractores y vehículos de apoyo obligan a potenciar la seguridad en medios humanos y motorizados. La hermandad posee dos nuevas casas, la de Plaza Paco Toronjo en Huelva, 1989, remodelada, tanto sus instalaciones como en la capilla, y la de la Plaza Doñana, del año 2000. Todo un orgullo ambas edificaciones, junto con la del Real en el Rocío, igualmente remozada, haciéndola más habitable y eficaz.
Los dos sin pecado, de 2001 y 2002, y su carroza portadora, de 1995, han sido restaurados, así como guiones, estandartes de 2013 y varas de representación. Podemos decir que hoy la hermandad está como nueva. Algo espléndido, su grupo joven, Tamborileros, escuela de baile, de canto y guitarra. No los tenía hace 30 años. En relación al tamborilero, hasta que Antonio de Huelva no fue nuestro tamborilero, los anteriores eran de otras ciudades. Hoy, tamborileros salidos de la escuela de la hermandad lo son de numerosas hermandades rocieras y de otras advocaciones de gloria.
El coro de prestigiosa tradición y popularidad sigue siendo algo que llena de contenido las misas y actividades de la hermandad. Ganaron varios premios y se editaron discos bajo la dirección de Onofre López, Paco Millán, Rafael Vélez, Tomás Riva, como en la actualidad. Otra novedad son las visitas a otras ciudades por distintos motivos. Visitaron a Roma con Juan Pablo II, en la concentración de Hermandades Rocieras en el Vaticano. Madrid con Juan Pablo II, en su encuentro con la juventud. A Santiago de Compostela por el año Jacobeo, junto con emigrantes. Por el camino de Europa, al Rocío. A Zaragoza, etapa amadrinada por Huelva y emigrantes, Madrid, Jaén y Sevilla. En la Inmaculada, con hermandades capitalinas andaluzas, en Almería, Huelva, Granada, Córdoba y Sevilla.
Y visitas importantes a nuestra casa hermandad en Huelva. En 1992, la Virgen de la Cinta salió de la hermandad para ser coronada canónicamente en la Avenida Andalucía. En la visita a Huelva de Juan Pablo II, 1993, la hermandad sirvió de sacristía para cardenales y obispos. En el 2004 se celebró la reunión comarcal preparatoria del Rocío, con la asistencia de 40 hermandades. Desde el 2008, a los rosarios de los jueves en la capilla suelen acompañarnos hermandades rocieras de penitencia y gloria de Huelva y su provincia.
Ahora vamos a contar varios sucesos históricos. En 1990, el año de los tractores por la peste equina. El único ganado llevado fueron los mulos de la carroza. Fuimos en 200 tractores. En 1991, un carro tradicional hizo que la hermandad entrara en el Rocío a las 3:30 de la madrugada. Por primera vez estuvo nuestro sin pecado junto a la Virgen de la Cinta en su visita a la iglesia del Rocío, en peregrinación evangélica de su coronación canónica. En 1994 se inician los concursos fotográficos Camino del Rocío y el Ayuntamiento nos concede la medalla de la ciudad. Desde 1994 se celebran en la capilla la exaltación a la Saeta y Semana Santa de Huelva.
En 1995, Su Majestad Juan Carlos I nos concede el título de Real. En la tercera convivencia anual con emigrantes se le entrega para su nueva casa en el Molino de la Vega una campana con el nombre de Nuestra Señora de la Cinta. En 1998 sale de la capilla de la Hermandad en procesión Nuestra Señora de los Desamparados, como lo hizo el Cristo de los Desamparados hasta el año 2007.
En 1998 se celebra el pregón en la Iglesia del Rocío. En 1999 se edita el libro Historia de la Real, e ilustra la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Huelva. Las obras sociales y caritativas han sido fundamento y fundamental para la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Huelva. A lo largo del tiempo nos ha hecho ir al encuentro con la Virgen, llenos de optimismo, seguros de lo que somos y lo que queremos. Las obras sociales y caritativas son las bazas más importantes que ante la Virgen y su Hijo hemos podido ofrecerles en cada lunes de Pentecostés.
La fuerza que me das para vivir, en la tiniebla de la luz que alumbrará, esa esperanza que me ayuda a caminar. Vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, por ser la rosa que embellece en mi jardín, porque tu aroma se clavó dentro de mí. Esa ilusión de cada día al despertar, sabiendo que tú nunca me abandonarás. Vengo a ti, vengo a ti, yo vengo a ti. rocío del alma mía. Y si tus ojos me miran, me renuevas la ilusión. Salve, que eres reina de mi sueño, donde no existe el tormento, dueña de mi corazón. Salve, para el final de mis días, cuando se acabe mi vida, por siempre juntos tú y yo. Del pecado de esta vida, luz divina, sálvanos, 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 sálvanos. Salvano.
Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya resultado entretenido e interesante. Ya sabéis que podéis escucharnos todos los viernes de 6 a 7 aquí en Unicole.
¡Hasta pronto!
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. Unicole.
Todos los viernes.
De 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
El programa de los escolares andaluces.
Unicole,
de Hispanidad Radio,
para toda Andalucía. Strong light.